haces, en tu modo de vivir, hay evidencia en tu vida de ser cristiano. Porque yo sé que hay unos de ustedes que no son cristianos y están navegando el cristianismo, vienen a la iglesia porque a lo mejor quieren mirar que, de qué se trata todo eso. Yo necesito esperanza, yo quiero ver si es real. Pero tú has mirado a personas en tu vida que no has mirado evidencia en su vida de ser cristianos. Dicen que son cristianos, dicen que vienen a la iglesia, pero lo hacen por título. Yo la mayoría de mi vida viví por título de ser creyente, pero mi vida no mostraba, no tenía evidencia de ser cristiano. Hoy nos vamos, estamos en una serie de Apocalipsis, estamos enfocándonos en las iglesias ahorita de Apocalipsis. Estamos en la tercera iglesia y vamos a hablar de ella hoy. Pero nos vamos a fijar porque el Señor está haciendo esta misma pregunta y está hablando con ellos. ¿Por qué? Porque no había evidencia en su vida de que eran cristianos. Y nos fijamos y diario el Señor comienza y habla de quién es Él. Acuérdense, Él muestra quién soy yo y le habla de qué le gusta, de qué no le gusta, y nos da la solución del problema que está pasando en esta iglesia específica. So, el Señor va a comenzar a preguntar esta misma pregunta a esta iglesia de Sardis. Dice, ¿hay evidencia en tu vida de ser cristiano? Porque yo no la miro. Dicen que son, pero hay unas cosas que tengo contra ti. Fíjate lo que dice. Todos nosotros podemos aprender, porque no nada más se trata de esta iglesia, también se trata de hoy en día. So, fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Porque Cristo va a comenzar a hablar de la evidencia. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los siete espíritus de Dios. Quiero que pongan una marca ahí porque voy a explicar lo que es eso. Si no, vamos a estar un poco confundidos. Dice: los que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Acuérdense, ¿cuáles son las estrellas? ¿Se acuerdan? Las iglesias. Las iglesias son siete iglesias de que está trayendo un mensaje. Pero los siete espíritus, pastor, ¿no es cierto que nada más hay un Espíritu Santo? Todos dicen, sí, hay un espíritu, hay un solo, solamente hay un Dios. Pero va a hablar de las siete características del espíritu que tenemos que tener, que nos va a dar evidencia en nuestras vidas de que de veras somos seguidores de Cristo. Y me encanta esto, ¿por qué? Porque el número siete en las escrituras diario tiene que ver con un número de ser completos. El número 6 es ser incompletos, pero está hablando de los siete cosas que tenemos que tener en nuestras vidas para de veras mirar si estamos caminando con el Señor. El primer señal es este: es evidencia del Espíritu Santo. Yo, en mi vida, yo tengo que tener la evidencia de tener el Espíritu. Fíjate lo que dice Isaías 11:2. Dice: aquí vamos a mirar las siete cosas que tengo que tener que son reales en mi vida. En Isaías 11:2 dice: sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hay siete cosas que va a traer el Espíritu Santo. Pero la primera evidencia que tengo que tener en mi vida, en tu vida, que tenemos que tener, muchos de ustedes dicen, yo sé, pastor, tenemos que tener el Espíritu Santo. Si son nuevos, uno recibe el Espíritu cuando se entrega al Señor, cuando responde en fe y dice, wow, entiendo que Él murió por mis pecados y voy a confiar en Él en fe. La promesa es que nos da el Espíritu Santo, amén. Fíjate lo que dice en Romanos 8:9, porque esta es una de las maneras que el Señor nos dice que tenemos una relación real con Él. Dice esto en Romanos 8:9. Ustedes pueden mirar el versículo atrás de mí o en sus Biblias, sea lo que sea, pero aquí vamos. ¿Listos? No les creo. ¿Listos? Amén. Ok, Romanos 8:9 dice: pero ustedes, yo y tú y yo, no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, si es que lo tienen, dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Versículo 14 dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, si yo soy cristiano, digo que soy cristiano, yo tengo que tener evidencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque Él me está guiando. No nada más es un espíritu o un vapor, es la persona de Cristo, que tenemos el mismo Espíritu dentro de nosotros. Y nos vamos a fijar porque Cristo diario habla, cuando estamos en Apocalipsis, habla de lo que le gustaba en la iglesia. ¿Y sabe lo interesante? Que no hay ninguna cosa que le gustaba de esta iglesia. No dice nada que le gustaba. Pero los ama. Quiero que piensen en algo. Las últimas iglesias, aprendimos de ellas que había inmoralidad sexual, idolatría, y el Señor todavía tenía cosas buenas de decir de ellas. Pero esta iglesia no tiene nada. No hay ninguna cosa que puede decir, esto me gusta que está pasando en tu iglesia. ¡Wow! Pero inmoralidad sexual, idolatría en las otras iglesias y no tiene nada que decir el Señor. Hay que fijarnos, ¿qué no le gusta entonces? ¿Están conmigo? En las últimas iglesias había cosas, tenían hechos, tenían cosas que le gustaba al Señor, que estaban permaneciendo fieles, pero en esa iglesia no hay nada. Y fíjate lo que dice, ¿qué no lo que no le gusta al Señor? Apocalipsis 3:1 dice, yo sé todo lo que haces. Si son nuevos o si a lo mejor necesitan este ánimo, el Señor sabe todo lo que está pasando en tu vida. Él sabe lo que necesitas. Sea lo que esté pasando en tu vida, Él sabe todo y conoce todo. Dice, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Wow. Dice, estás muerto, pareces que tienes vida. En otras palabras, están diciendo que son cristianos, pero no tienen mi espíritu, no tienen mi poder, no tienen evidencia de que es real en tu vida. Y tienen un nombre de ser muertos. La segunda evidencia es esta, que tengo que tener hechos, obras. Y vamos a mirar eso. Pero déjame detenerme aquí un momento. ¿No es cierto que hay muchos de nosotros que hemos mirado que hay personas que tienen títulos pero no lo son? Hay unas personas que dicen, oh, yo soy papá, pero ¿de veras son padre? Hay unas personas que dicen, oh, estamos casados, pero ni se hablan en su casa y no tienen matrimonio. Pero por título están casados. ¿No es cierto? Lo que el Señor está diciendo, hay una iglesia que dice que está viva, pero está muerta. Y por título dicen que son cristianos, pero no lo son. Wow. Pero no nada más está hablando de la iglesia, está hablando también de cristianos, que debe de haber evidencia. Hay un estudio que se hizo que dice esto, que 8 de 10 personas nunca se han conectado con Dios durante un servicio de adoración. 8 en 10. Nosotros acabamos de tener adoración y alabanza. La pregunta que tenemos que hacernos a sí mismo es, ¿nos conectamos con el Señor? ¿Estamos esperando conectarnos con Él? ¿Por qué? Porque eso es el tiempo de la alabanza, de conectarnos, de escuchar su voz, ¿verdad? Luego dice, 50% dicen que no se han conectado con Dios en este último año. ¡Wow! 50% de cristianos dicen eso. Y luego dice esto, la gran mayoría de los cristianos nunca llevarán a una persona a Cristo. Yo estuve en la República Dominicana con muchos pastores y tuve un tiempo impresionante. Llegué para atrás bien emocionado porque me alimentaron y tuve un buen tiempo con ellos. Pero uno de los pastores me estaba contando una historia. Me dijo que había unas personas en la iglesia que decidieron irse. Ellos ya tenían como 15 años viniendo a la iglesia, a los servicios, y comenzaron a hablar con el pastor y dijeron, hey, ¿sabes qué? Ya nos vamos. Ya no nos están alimentando aquí. Los sermones son básicos. Y el pastor comenzó a hablar con ellos. Les dijo, oh, pues, ¿qué pasó? Y poco a poco comenzó a hacer más preguntas y más preguntas. Y luego le hizo una gran pregunta. Espérate. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes alcanzaron a una persona que no conocían al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que compartieron su fe? Y se quedaron viendo. Pues no sé. ¿Están involucrados? ¿Están sirviendo? No. Entonces lo que estás diciendo es que por 15 años han llegado a recibir y ya no están usando sus dones, no están alcanzando a los que no creen en el Señor. Así sabes que está bien, se pueden ir. Porque perdieron el enfoque. Y si no estamos conscientes, la misma cosa puede pasar. Quiero que se fijen en sus propias vidas y pregúntense, ¿por qué estoy frustrado ahorita? Oh, anteriormente estaba tan encajado, tan involucrado. A lo mejor si son cristianos, si no, si son nuevos, pueden nomás poner atención. Porque a lo mejor es la razón por qué ustedes no quieren involucrarse. Porque no han mirado que la fe de las personas es real. Porque hemos perdido el enfoque y pensamos que la iglesia se trata de nada más llegar y recibir. No estoy orando por los que no conocen al Señor. No estoy orando para ver cómo puedo usarme y mis dones para edificar a la iglesia. Nada más estoy llegando y estoy recibiendo. ¿Me siento frustrado? No, de balde nos sentimos frustrados. Imagínate si tú todo el tiempo llegas al mismo restaurante y nada más estás come. ¿Cómo te vas a sentir después? Duras una hora comiendo sin hacer ejercicio, sin hacer nada. Te vas a frustrar. Te vas a enfadar, ¿no es cierto? Y es lo que estaba pasando. Miro unas personas que están un poco incómodas. Pero tenemos que de veras hacernos la gran pregunta: ¿de qué se trata el cristianismo? ¿Cuál es la evidencia en mi vida? ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque al fin, la única persona que va a ser responsable enfrente del Señor va a ser yo. Y si no les estoy mostrando eso, van a ser ustedes también. Pero yo quiero que experimenten una vida de abundancia. Y si no estamos usando los dones, vamos a estar frustrados. Si no estamos alcanzando a los que no creen en el Señor, vamos a estar frustrados. So, la pregunta que yo también como pastor tengo que hacerme: ¿cuándo fue la última vez que yo alcancé a una persona que no creía al Señor? Porque no es cierto que no se trata nada más de predicarle a ustedes. Tengo que vivir la misma vida que están viviendo ustedes afuera de la iglesia, ¿no es cierto? So, tenemos que hacer esa gran pregunta. Entonces, a Cristo no le gusta que tienen su nombre de cristiano, pero no tienen su vida en su vida. Y también no le gusta que no están usando los dones espirituales. Fíjate lo que dice en Apocalipsis, en versículo 2, 3:2, dice: mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir. Todavía tenían un poco de vida. Todavía tenían vida. Pero dice, está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Cada persona tiene un propósito y un destino del Señor. Si tú nombras el nombre del Señor, tú tienes un propósito y tienes un destino. Fíjate lo que dice en Efesios 2:10. Dice: nosotros somos hechura suya. Hemos sido criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para realizar buenas obras. En otras palabras, no nada más te salvó, te salvó para algo. Dice que para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. En otras palabras, yo sé que Lucy, tuve un plan para ti antes de que naciste. Yo sé el propósito que tengo para ti. Cuando tú te alineas y me conoces, vas a aprender cuál es tu propósito, porque estás usando tus dones y yo te creé de una manera de tener propósito. Pero desde antes de que naciéramos, el Señor dijo, yo tengo un propósito para ti. Pero aquí es donde tenemos que ser intencionales. ¿Por qué? Porque yo tengo la habilidad de escoger su propósito o mi propósito. ¿Y quién no dice que el propósito de Dios es el mejor que el de nosotros? ¿No es cierto? Entonces, cuando yo no estoy haciendo lo que Él me crió hacer, mi vida va a estar vacía. Y diario voy a estar buscando ser alimentado y voy a estar buscando la siguiente cosa. Por eso miramos que hay personas que se van de iglesia a iglesia, a iglesia, a iglesia, a iglesia y nunca encuentran un lugar. ¿Por qué? Porque no están plantados firmes en esa iglesia y no están usando sus dones. Un ejemplo: ¿no es cierto que cuando ustedes van de visita con su familia y te traen un plato de comer, no se quejan, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque te lo traen con amor. Pero si se van a un restaurante y te traen algo frío, ¿qué es lo que hacen? Se quejan luego, yo voy a pagar por esta comida. Regresa lo que me traigan un plato nuevo. Si yo hago eso en la casa de mi mamá, se me hace que me va a agarrar a coscorones, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando yo estoy involucrado en la iglesia, no tengo por qué quejarme. ¿Por qué? Porque es mi familia. Y a veces la comida no está buena, pero ¿sabes qué? Con gracia y misericordia estoy sirviendo en este lugar. ¿No es cierto? Y es la perspectiva. Pero uno pierde la perspectiva y el Señor dice, no me gusta eso. Entonces, ¿cuáles son las obras? A lo mejor se están preguntando, a lo mejor, ¿cuáles son las obras que yo tengo como cristiano? Cada cristiano debe de evangelizar. Tú y yo tenemos la responsabilidad, no nada más los líderes, no nada más los pastores, tú y yo tenemos la responsabilidad de alcanzar a los que no conocen al Señor. Pero dijimos, en Mateo nos dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos. ¿Está hablando de mí? No, de todos. Está hablando de todos nosotros. La pregunta que tenemos que hacer, ¿lo estamos haciendo? Porque es muy fácil ser cómodos y nada más llegar y levantarnos y irnos y vámonos. En tu área tú tienes la responsabilidad de alcanzar a los que no creen. Quiero que piensen en algo. 80% de las personas de esta área no van a una iglesia. Y el estudio nos dice que como 80% de los cristianos no están orando por las personas que no conocen al Señor. Nosotros estamos en el medio de un ayuno ahorita, estamos orando que Dios haga algo en nuestras vidas, pero estamos ayunando por una persona que no conozca al Señor. Y tenemos que tener ese mismo enfoque. Cuando entraron, ustedes recibieron un papel como este. Si no lo tienen, pueden compartir con su vecino, pero quiero darle un ejemplo de cómo distraídos podemos ser. Hay unos de ustedes que dicen, no, yo estoy viviendo eso y gloria a Dios que lo están viviendo. Pero haz de cuenta, hay que decir que en el centro está tu nombre, es en donde tú vives. ¿Soy claro? ¿Tienen el papel? Levántenlo si lo tienen. Quiero mirar si lo tienen. Ok, la mayoría de ustedes. Tienen este pedacito de papel en su mano. Yo vivo aquí en el centro. La mayoría de ustedes, la mayoría de las personas no pueden ni nombrar los vecinos que tienen a sus lados o enfrente de ellos. ¿No es cierto? Yo fui animado de esta área porque entiendo que mi responsabilidad en mi comunidad es conocer a mis vecinos. Ya conocí a Chuy, a Chris, a Jared, a Marvin, a mi lado Silvano, al otro Elder. Todavía no conozco las personas que viven atrás de mí, pero andamos en el proceso. ¿Por qué? Porque entiendo que mi responsabilidad es comenzar con los que viven a mi alrededor. A lo mejor tus compañeros del trabajo, tú tienes que estar orando por ellos y decir, Señor, úsame. Y hay veces que lo hacemos muy difícil. Pensamos que tenemos que ser teólogos, que tenemos que entender todo de la Biblia. El Señor me dijo, ve y ama al prójimo. No ve y cámbialo, no ve y recházalo, no ve y júzgalo, ve y ámalo. Y mientras yo estoy amando al prójimo, voy a conocer al prójimo y más que nunca voy a mirar los detalles de su vida y voy a mirar en donde el Señor está obrando en su vida. Voy a decir, wow, déjame orar por ti. ¿Qué? Déjeme orar, sé que estás pasando por algo. Y en esos momentos tengo la oportunidad, ¿de qué? De ser una luz en su vida. Pero todos, imagínate lo que podía pasar en ese lugar si todos estábamos haciendo nuestra parte. ¿Qué pasaría aquí? No tuviéramos lugar de las personas que estaban llegando a los pies del Señor, ¿no es cierto? So, tú y yo tenemos una responsabilidad. Yo quiero que te lleves este pedazo de papel y comiences a orar. Señor, muéstrame a mis vecinos. Voy a comenzar en mi vecindad. Escuché una historia. Había un líder que iba a hacer un evento de evangelizar. Iban a tener un concierto. Querían tener como 2,000 personas. Y hicieron el evento. Y prepararon el evento. Y tenían alabanza. Tenían todo dispuesto. ¿Y sabes cuántas personas llegaron? 200 personas. Y se quedó frustrado. Dice, ¿qué pasó? Yo pensaba que iba a haber. Quiero que piensen algo. Tenían un edificio todo preparado para 2,000 personas y nada más 200 llegaron. ¿Cómo se sentía ese lugar? Vacío, ¿verdad? Y se dio cuenta de algo. Como a la próxima semana tuvo un día muy difícil en el trabajo y le habla a su esposa. Le dice, ¿sabes qué? Ando un poco frustrado hoy. Yo sé que tenemos grupo de vida. Pero hazme un favor. Mejor cancélalo. Es que nada más quiero juntarme contigo y hablar contigo. La esposa dice, no podemos cancelar, es el mismo día. La gente preparó para el evento, mejor hay que hacer un convivio, que traigan comida. Y nos juntamos, en vez de hacer un estudio, nos vamos a juntar y vamos a nada más convivir. Y le hace el esposo, no, vas a ver, yo voy a hablar, yo voy a cancelarlo. Le hace, no, no lo hagas. So, se va al trabajo y llega y mira un montón de personas en el patio. Dice, ¿qué está pasando? Y luego se da cuenta que están saliendo de su casa. Y llega ahí una persona sentada en su sofá tocando la guitarra. Le hace, esa es mi guitarra. Le hace, yo sé, oh, tú tienes que ser Jay, el esposo de Julana, ¿verdad? Sí, pero esa es mi guitarra. Y luego mira a su esposa, ¿qué está pasando? Le dice, oh, estábamos cocinando afuera y haciendo un barbecue y los vecinos estaban pasando. Le digo, hey, trae tu carne y hay que juntarnos. Y comenzaron a venir todos los vecinos. ¿Sabes lo que pasó? Dentro del año, ellos eran los pastores de ese lugar, de esos apartamentos. ¿Por qué? Porque las personas que estaban pasando por problemas en su matrimonio, ¿con quién crees que estaban hablando? Con ellos. Tenían una influencia, de una presencia. ¿Por qué? Porque tenían relaciones con sus vecinos, y cuando llegó la oportunidad, ellos se convirtieron como los pastores de esa área. ¿Qué tal si todos estamos viviendo de esa manera? Donde entendemos, esta es mi responsabilidad, yo voy a ser una influencia en ese lugar. A lo mejor ustedes a lo mejor dicen, no sé en dónde comenzar, pastor. Eso es algo que me estás diciendo que tengo que hacer algo incómodo. Tenemos una clase que va a comenzar en marzo para toda la congregación, que se llama Crecimiento. Allí en esas clases van a mostrarle cómo pueden compartir su fe. Porque todos ustedes tienen una historia, ¿no es cierto? Todos tienen una historia y Dios te va a usar para hacer un impacto en personas que yo no puedo tocar. ¿Por qué? Porque es tu influencia. Y eres hechura de Dios, criados, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Él ya te dio el poder, Él ya te dio la sabiduría, Él ya te dio todo lo que necesitas para cumplir tu obra. Amén. Fíjate la solución. Apocalipsis 3:2. Dice, manténtete vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir. Pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Te va a dar una solución, porque esas personas están llegando a la iglesia y se van para su casa. Nunca están haciendo algo para el Señor. Los papás no están enseñándole a los niños las cosas del Señor. En el trabajo no están compartiendo lo que Dios está haciendo en su vida. Nos va a dar una enseñanza ahorita, pero la pregunta que quiero hacer es, ¿tienen un deseo de alcanzar a las personas para el Cristo? ¿Tienen un deseo? Porque si no lo tienen, tienen que orar, decir, Señor, quebrántame por esas cosas, porque yo quiero realizar tus obras, no las mías. No sé todas las respuestas, no entiendo todo de la Biblia, pero Señor, ayúdame, dame tu corazón en esto para poder alcanzar a los que no te conocen a ti. Y comienza a orar. Señor, pon a personas en mi vida para compartir, para amar. Pon a personas que no son cristianas en mi vida para poder yo tener esa influencia y esas relaciones con ellas. Porque mira lo que va a pasar en Sofonías capítulo 1 versículo 12. Porque entendemos que estamos viviendo en los últimos días, ¿no es cierto? Dice, cuando llegue el momento, yo examinaré con linterna a Jerusalén y castigaré a los que se hallan en tranquilo reposo y asentados como el vino. Castigaré a esos que dentro de mí piensan, el Señor no hace bien ni hace mal. So, la pregunta que tengo, Crossroads, ¿hemos llegado a estar tranquilos? ¿A estar contentos? En otras palabras, ¿estamos cómodos? ¿Somos ovejitas que nada más estamos comiendo? ¡Bee! ¡Dame de comer! ¡Bee! ¡Dame de comer! ¡Bee! ¿O estamos siendo alimentadas para hacer una bendición para otras personas? Hay otro pasaje que yo he leído en donde Pablo está hablando con la iglesia, dice, ustedes todavía están pidiendo que les den de comer. Los cristianos son las únicas personas que hablan de que les den de comer ya como adultos, ¿no es cierto? Imagínate, mi niña tiene 16 meses. Ella ya está comiendo por sí misma, ¿eh? Pero imagínate si tiene 20 años y todavía me está pidiendo, papi, dame de comer. ¿Cómo me miraban a mí? Mal, ¿verdad? ¿Qué tal de papá eres tú? Todavía la estás alimentando, todavía no está caminando. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, queremos ser alimentados. Pablo dice, ya deberían de ser maestros, ya tienen tiempo aquí, deben de enseñar a otras personas. Vayan y hagan discípulos, enséñenlos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Háganlo. Y no te dije que tienes que ser legalista, no estoy diciendo que vayas a juzgar. Ve, ama al prójimo, a las personas que tienes en tu vida, con el propósito de alcanzarlas para mi reino. Amén.